deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues el Barça y el Real Madrid que viven la resaca de su primer clásico.
Sí, una resaca que, de un partido que tuvo poco de amistoso, muy intenso, al margen de las palancas del Barça, que le mantiene ahora mismo con Koundé en el punto de mira, y de la rampa de salida que sigue abierta en el Real Madrid. Un lunes en el que también vamos a hablar de muchos nombres propios al margen del fútbol, como son el de Carlos Sainz, el de Vingegaard, ganador del Tour, o el de Carlos Alcaraz. Pues lo dicho, venimos de un fin de semana en el que hemos vivido un auténtico clásico que tenía poco de partido amistoso, ese Real Madrid 0, Barça 1. El estreno de Rafinha como goleador azulgrana, el Barça de Xavi Rueda, pero el técnico calma la euforia.
En eso estamos trabajando, para que el Barça sea competitivo y que luchemos para ganar títulos, ¿no? Que es el objetivo principal de esta temporada, ¿no? Tengo buenas sensaciones, sí, pero es muy pronto. Pero veo al equipo muy bien, veo mucha competencia. Hoy el mensaje es positivo para los culés, ¿no? Pero es muy pronto, hay que trabajar con mucha humildad todavía.
Desde luego que mucha alegría la de los aficionados del Barça, no solo en España, sino también en Dallas, donde se encuentra el equipo azulgrana. Última hora del Barça en Estados Unidos, Elena Condis.
Se ha desatado la euforia aquí en Dallas con la llegada del Barça. Subidón tras ganar el Clásico. Más de 200 aficionados dieron la bienvenida al equipo en el hotel. Se rompieron las medidas de seguridad y en medio de este caos, Laporta fue aclamado como si fuera el presidente de Estados Unidos. El equipo entrena a las 8:30 de la tarde porque de día superamos los 40 grados. Hablarán Xavi y Lewandowski en el Cotton Bowl Stadium, donde mañana se enfrentan a la Juve a 1:30 de la madrugada en el tercer amistoso de esta gira americana. El mensaje del vestuario es de ilusión. Habla Gaby.
Sí, yo el primero que estoy ilusionado con este equipo y nada, la gente también tiene que estar ilusionada. Hemos hecho muy buenos fichajes y ayer ya jugaron los fichajes y nada, muy bien. Y esperemos que sigamos así. Los fichajes al final están para hacer competencia y para mejorar nuestro equipo. Todo lo que me digan los fichajes, los veteranos para ayudarme, feliz.
En ese clásico, la cara de la derrota la llevó el Real Madrid. Su entrenador, Carlo Ancelotti, quita hierro ese resultado.
La plantilla está cerrada, tenemos muchos jugadores. Yo creo que es una plantilla mejor que la del año pasado. La intensidad en los entrenamientos ha mejorado. Hemos fichado a dos nuevos que van a aportar muchos. Manejarla es complicado porque 27 jugadores son muchos, entrenarlo a todos no siempre es fácil. Tengo la suerte que tengo jugadores inteligentes que entienden la dificultad que tengo.
¿Y cómo sigue la rutina del conjunto blanco, Arantxa Rodríguez, en Estados Unidos después de esa derrota?
Pues no dejó malas sensaciones el clásico en el Real Madrid a pesar de esa derrota. Era el primer partido de la temporada, todavía con no la suficiente preparación, ya Carlo Ancelotti lo que le sirvió es para experimentar muchas cosas. Pudo ver en acción a los dos nuevos fichajes, ensayó como un Hazard como falso 9 y también puso a Rüdiger en una posición con la que no contábamos cuando se le fichó, pero sí con la que había trabajado en los últimos días. Este era Ancelotti hablando de estos cambios.
Me ha gustado mucho Rüdiger en esta posición de lateral izquierdo, que no lo es, no estoy loco, más él es muy inteligente y creo que en esta posición él puede jugar y también cambiarse durante el partido con Álava. No lo han hecho hoy porque estaba bien a... Ahí.
Es una de las caras nuevas en el Real Madrid donde, sin duda, el mejor de los blancos, Bruno Casar, fue Courtois.
Sí, Courtois se fue de vacaciones tras ser un muro infranqueable en la final de la Champions y ha regresado pues de la misma manera. El belga se puso guantes a la obra para defender su portería en el Clásico y volvió a exhibirse con numerosas paradas. Fue el mejor del Madrid y el máximo artífice de que el resultado tan solo reflejara un gol en contra. Una derrota en el primer partido de pretemporada que para Courtois no tiene mucha importancia.
Para empezar la pretemporada, el primer partido, ha sido un buen partido y el resultado no es importante. No, sobre todo de la intensidad que pusimos. Yo creo que ellos quizás tenían un pelín más todavía por quizás estar más rodado ya en partidos, pero yo creo que nosotros estamos viniendo a eso. Yo creo que todo el mundo ha llegado bien, estamos muy bien y hay que seguir trabajando para nuestra primera cita importante, que es en Helsinki.
Otro de los nombres propios de este verano es el de Jules Koundé. Es otra de las operaciones que sigue abierta. De momento el jugador se mantiene en el Sevilla, aunque no entró en los planes de Lopetegui este fin de semana, Isaac Escalera.
Así es, no jugó anoche con sus compañeros porque sigue un proceso de recuperación tras su lesión. Recordemos que fue operado hace un mes de los problemas en el pubis. Esta mañana se ha ejercitado en Lagos. Incluso el club ha subido una foto suya a las redes sociales tocando ya balón. Y respecto a su futuro, en el Sevilla siguen con la negociación abierta con el Chelsea, pero insisten que no han recibido oferta alguna desde Barcelona.
Pues queremos saber precisamente la postura del equipo que preside Joan Laporta, Elena.
En el Barça están convencidos de que Koundé acabará siendo azulgrana, como venimos contando. Me cuentan fuentes al más alto nivel del club que Koundé les espera, que prefiere el Barça por un criterio deportivo, tras hablar con Xavi y Tuchel. Xavi otra vez determinante. Barça y jugador tienen su contrato atado por 4 temporadas y lo siguiente es la oferta que prepara el club para el Sevilla, una propuesta que rondará los 55 millones con variables y a partir de aquí todo se va a acelerar. Confían desde el Barça en que Koundé será el próximo fichaje para Xavi Hernández.
Ya saben que en la recámara, si fallaba Koundé, estaba el nombre de Íñigo Martínez. Esto es lo que decía su actual entrenador, Ernesto Valverde, este fin de semana.
Pues no hay ninguna situación. Supongo que todo esto son los clásicos que ocurren los veranos, ¿no? Se hablan muchas cosas, cambio de cromos, este tipo de historias, pero bueno, yo creo que en el club estamos todos muy tranquilos al respecto. Sí, es un jugador muy importante para nosotros y desde luego es igual que los demás. Tenemos buenos jugadores y contamos con todos ellos, claro. A él, yo le veo en el campo, le veo perfecto.
Y otro nombre que ha sonado también en boca del presidente del Barça, de Joan Laporta, es el de Leo Messi. ¿Qué ha dicho el presidente, Silvia Ortiz?
Pues el presidente acabó muy mal con la familia Messi al provocar la salida del argentino por la puerta de atrás del pasado verano. No le renovó, a pesar de sus promesas durante la campaña electoral y de que el propio Messi le ayudase a ganar las elecciones presentándose en las urnas en persona. Hoy la economía del Barça sigue sin permitir que se inscriban los fichajes, pero cuando a Laporta le preguntan en la ESPN por el argentino, parece emocionado con un posible regreso del astro a Barcelona y admite que está en deuda con Messi.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. Moralmente, como presidente del Barça, o sea, a ver, creo que hice lo que tenía que hacer. Pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él.
Todo eso en los despachos del Barcelona. En los del Real Madrid, Arancha, ¿se acelera o no se acelera esa operación salida?
Pues diría Jurado que no hay cambios en la operación salida del Real Madrid después de una semana de trabajo en Los Ángeles y prácticamente después de 15 días desde el inicio de la temporada. No hay movimientos en la operación salida. Odriozola, Vallejo y Mariano siguen sin buscar un equipo donde jugar. Borja Mayoral iría al Getafe si finalmente tuviera que salir del Real Madrid. Y Marco Asensio y Dani Ceballos están más cerca de quedarse que de salir. Carlo Ancelotti hablaba después del partido del futuro de los dos últimos.
La competencia ha aumentado, sí, pero son jugadores que lo hacen bien, lo están haciendo bien. Ceballos también, hoy solo 10 minutos, pero lo ha hecho muy bien. La posición no es la suya, él es tan inteligente que la posición se la va a buscar.
¿Usted cree que para ellos lo mejor sería una salida? ¿O quiere?
Eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid podría haber fichaje en las próximas horas.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pues lo dicho, en el Atlético de Madrid estamos pendientes de que pueda aterrizar o no en la capital de España la siguiente incorporación para el equipo de Simeone, Javi Gómez.
Nahuel Molina, jurado. En la T4 se encuentra la cadena COPE a la espera del lateral argentino. Deseo de Simeone, ya está en Madrid, ya ha aterrizado, está recogiendo las maletas y mañana pasará el reconocimiento médico. Es lo único que falta antes de firmar el contrato con los rojiblancos. Una vez firme, se podrá incorporar con el grupo a las órdenes de Simeone.
Más noticias. Hablamos en este caso del Sevilla. Isaac Escalera, al margen de lo de Koundé. Buena imagen en el amistoso frente al Sporting de Portugal.
Así es, empató a uno ante el Sporting con un gol de Tecatito y se terminaría llevando el trofeo 5 violines en la tanda de penalti. Lo más destacado fue la primera parte intensa y de presión alta del Sevilla, que no la vimos, por ejemplo, en la pasada campaña, la segunda vuelta, y el regreso de Suso a los terrenos de juego 8 meses después.
Operación importante en el día de hoy para el Celta y para Iago Aspas, Ricardo de Miguel.
Aprovechando el Día de Galicia, el Celta ha anunciado la renovación de su hombre insignia, de Iago Aspas, el príncipe de las bateas, continuará defendiendo la celeste hasta el año 2025, lo que es lo mismo hasta que cumpla 37 años. A sus espaldas, 418 partidos como celeste, 184 goles y 63 asistencias.
En cuanto al Real Betis, Rafa Almansa, el equipo ha viajado a Inglaterra sin sorpresas.
El Betis viajó a Inglaterra para seguir el plan de Stach con William Carvalho, a pesar del comentario y del susto, que parecía que no viajaba, que lo descartaban, pero finalmente el futbolista portugués ha viajado con sus compañeros después de jugar minutos frente al PSV Eindhoven. El Betis, que va a jugar 2 amistosos en tierras inglesas contra el Olympique de Marsella y el Brentford, y además Antonio Gordón trata de sacar o vender la operación salida para poder comprar futbolistas y reforzar el plantel.
Otra noticia tiene que ver con el Getafe, más allá del empate a cero contra el Levante. La noticia en el día de hoy, Javi Gómez, es Luis Milla.
Sí, Luis Milla, que ha pasado esta mañana por las oficinas del Coliseum Alfonso Pérez para cerrar su incorporación al Getafe, una operación que se va a cerrar en torno a los 5 millones y por la que el Getafe también va a incluir 4 jugadores en esa operación con el Granada.
La noticia en el Villarreal es Pepe Reina, que se ha estrenado esta pretemporada y además con victoria frente al Reims, Iván Herraiz.
Lo hizo con muy buena participación y demostrando que no ha venido a pasearse. Los de Unai Emery acumulan 3 victorias en 4 partidos en pretemporada. Bulaibia marcó el gol y el próximo sábado jugarán ante el Southampton.
Y además también el Español ha visto el primer gol de Joselu con la camiseta del conjunto perico, Juan Arias.
Así es, en un partido importante, victoria solvente del Español frente al Lille francés 2-0, mismo resultado conseguido ante otro equipo francés, el Montpellier de primera división la semana pasada, y destacó Puado, que marcó su gol, pero Joselu, el fichaje estrella, que de esta forma se estrenó como goleador perico.
Mis compañeros me lo han puesto muy, muy fácil en ese sentido, la verdad que me siento muy cómodo, parece que llevo aquí más de una temporada y bueno, al final eso se ve en el campo, se ve en el día a día, tengo muy buena relación con todo el mundo, estoy muy contento y al final el estado de ánimo es muy, muy importante.
Sigue rodando también el Almería, que ganó, aunque con problemas ante un Primera Federación, Jordi Folqué.
El balance de la Unión Deportiva de Almería en su primer fin de semana en Montecastillo, en Jerez de la Frontera, es de una derrota contra el Córdoba el sábado y ayer victoria contra el San Fernando, con protagonismo para Diego Sousa, el delantero brasileño que marcó el primero y dio la asistencia al segundo para que marcase Arvin Apiá, el gol de la victoria del juvenil Carlos Rojas.
Noticia de otro de los recién ascendidos en el Girona. ¿Quién puede ser el siguiente fichaje, Aurora Foster?
Como venimos explicando desde el sábado, el acuerdo con el Girona ya está cerrado. De David López llegará libre del Español y el excapitán del conjunto catalán ha sido referencia en el club después de 8 temporadas allí. David López podría firmar por el equipo de Michel a lo largo de la semana.
Fichaje de renombre para uno de los equipos que ha bajado a segunda división, para el Granada. Vuelve a España José Callejón Framinuela.
Ha sido uno de los grandes objetivos del Granada en las últimas temporadas y la amistad que le une con Aitor Caranca ha hecho posible que el granadino llegue libre, firme por una temporada con opción a ampliar el contrato y se convierta así en un fichaje ilusionante para la afición rojiblanca.
Y desgraciadamente sin la selección de española, pero queremos saber, Javi Fernández de Hoyos, cómo han quedado las semifinales o cómo quedan de la Eurocopa femenina.
Pues mañana a las 9 de la noche tendremos un Inglaterra-Suecia donde las inglesas parten como anfitrionas y para el miércoles la otra semifinal, Alemania-Francia, también a las 9 de la noche en el estadio del Milton Keynes.
Todo esto en cuanto al fútbol.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué duda cabe que Vingegaard ha inscrito con letras de oro su nombre en el histórico Tour de Francia que terminaba ayer domingo, Erifrade?
Un tour inolvidable, el más rápido de la historia, el más afectado por el COVID y el más espectacular seguramente de lo que llevamos de siglo. No solo por el mano a mano de Vingegaard y Pogačar, que cayó del lado del danés de 25 años, sino también por el aderezo que ha supuesto la fuerza y la calidad de Wout van Aert, que se llevó el maillot verde y casi más corazón de los aficionados que los que estuvieron luchando por el amarillo. San Sebastián y Burgos van a marcar el camino hacia la Vuelta a España, que arranca el 19 de agosto en Utrecht. A ver si Mas y Pogačar tienen la cabeza y las piernas para poder estar en la salida y a ver si Roglic consigue curar a tiempo esas dos vértebras que le bajaron del Tour para buscarlo nunca visto. Un cuarto triunfo consecutivo.
Y además apuntamos que Simon Yates ha ganado en la clásica de Ordizia. En Fórmula 1 hemos vivido un domingo espectacular con una remontada asombrosa de Carlos Sainz en el Gran Premio de Francia que ganó Verstappen. Carlos Miquel.
Fue el piloto del día elegido por los aficionados de la Fórmula 1 y no es para menos. 19 adelantamientos vimos, dos de ellos absolutamente magistrales, el de George Russell por fuera y también el del Checo Pérez, con varios paralelos y varios cambios de dirección realmente para recordar de Carlos Sainz. Pero eso sí, la estrategia no estuvo a la altura, la primera parada era innecesaria y la última le planteó muchas dudas a Carlos Sainz. Al final, quinto puesto, saliendo decimonoveno, y muy buen sexto lugar también de Fernando Alonso, que hizo una salida magistral por dentro y por fuera, pasó a dos monoplazas y logró muy buenos puntos. Escuchamos a Carlos Sainz.
Creo que ha sido una carrera divertida, he hecho todo lo que he podido para remontar y llegar a estas posiciones de podio en las que hemos estado poco tiempo, pero la verdad que ha sido divertido llegar hasta ahí. Luego, obviamente, un sabor agridulce con el quinto puesto y la vuelta rápida, porque creo que con una carrera perfecta se podría haber acabado más arriba, pero nos lo llevamos. Creo que ha sido un fin de semana muy bueno, muy positivo y hay que estar contentos.
Y en los mundiales de atletismo terminaron esta pasada madrugada con otro nuevo récord del mundo de Duplantis, José Luis Gil.
Todas las miradas estaban puestas sobre él y Armand Duplantis no defraudó al planeta. Se llevó el título que le faltaba en su palmarés, el de campeón del mundo de salto con pértiga, y lo hizo además batiendo el récord mundial, llevando el listón a los 6 metros y 21 centímetros. Récord del mundo absoluto que define ahora mismo a este atleta sueco como el rey indiscutible del atletismo mundial.
Anoche, en el tiempo de juego, el presidente de la Federación, Raúl Chapado, daba por buenas las dos medallas de bronce que ha conseguido la selección española. Es el balance de estos mundiales de los nuestros, Gil.
España cierra su paso por Eugene con dos medallas de bronce y un total de 8 finalistas. Un balance algo por debajo de lo esperado, pero que está a tono con la actuación de las diferentes selecciones europeas. Balance correcto, habida cuenta las ausencias de figuras como Peleteiro y Orlando Ortega, y que anima al equipo español a levantar los resultados y el currículum en el próximo Campeonato de Europa, dentro de 3 semanas, a partir del 15 de agosto, en Múnich.
Otra de las buenas noticias viene desde el tenis. Charlie Alcaraz se ha metido en el top 5 del ranking mundial, César Abadía.
Sí, es el quinto del ranking ATP y se convierte así en su mejor posición hasta el momento. Hubiera sido cuarto de ganar ayer a Musetti en la final de Hamburgo, pero perdió en 3 sets. Estuvo a punto de hacer una remontada heroica, ya que salvó 5 bolas de partido en el segundo y forzó el tercer set, en el que perdió 6-4 esta semana. El murciano estará en un match Croacia, donde consiguió el año pasado su primer título ATP.
Y otra gran noticia del fin de semana nos ha venido en forma de medalla en el baloncesto, Dani Asenjo.
Buen verano el que están viviendo las categorías inferiores de la selección. Ayer fue la sub-20 la que se colgaba el oro en el europeo. 69-61 ganaron a Lituania en una final igualada. España acaba el torneo invicta y con el madridista Juan Núñez como MVP del torneo.
Y además, otra noticia que tiene que ver con los Juegos de Invierno 2030. Indira Correa, Cataluña insiste en una candidatura única.
Sí, desde la Generalitat están trabajando en una nueva propuesta en solitario para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, está esperando la respuesta de los Pirineos para así presentarlo finalmente al COE.
Y además lo decimos en un día bonito en el que se conmemoran los 30 años de aquel encendido en el Estadio Olímpico de Barcelona. Un momento para la historia que va a tener su recuerdo y su celebración también esta tarde en un acto institucional en la capital, en la ciudad condal. Pues esto es todo de momento lo que contamos en el mundo del deporte, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevaba yo unas semanas al otro lado de la radio, y arriba la redacción, escuchando, digo, ¿quién es este alter ego de Pedro Martín? Santi Duque y Dani Asenjo han estado charlando con Pedrita. Tengo el enorme placer de saludar a Pedrita. Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, jurado. Vaya sorpresa. No había coincidido nunca contigo por estos lares, pero me han dicho que eres un gran profesional. Es un placer poder trabajar contigo estos días.
Quien te lo ha dicho... Me quiere mucho, Pedrita. El placer te aseguro que es mío. Bueno, vamos a ver, a darle un poquito la cabeza. Me están gustando los retos. El pasado fin de semana al final te quedaste con Las Vegas, pero no sé si será un lugar, si será una persona. ¿Qué es lo que tenemos que buscar esta semana?
Aprovechando que ahora se cumplen los 30 años de los Juegos Olímpicos en Barcelona, no veo mejor momento para que busquéis un medallista español de aquellos Juegos. La primera pista de la semana es que esta persona participó en un deporte en el que seguimos siendo referencia.
¡Ojo! Pues se me vienen a la cabeza ahora mismo unos cuantos, y eso que ganamos un porrón de medallas. Pero bueno, de momento con esa pista, poquito podemos concretar. Vamos a ver si la gente se atreve también en redes sociales a ir dando nombres de algunos de los deportistas. En fin, el viernes lo resolveremos. Tú dale a la cabeza, vete preparando nuevas pistas a ver si encontramos ganador. Pedrita, te escucho mañana. Gracias.
Adiós, jurado. Vamos a pasar unas buenas semanas de verano juntos por aquí. ¡Feliz lunes de Santiago!
¡Qué alegría! ¡Feliz lunes también para ti, Pedrita! ¡Claro que sí! Bueno, un lunes en el que, si alguien estuvo de vacaciones o estuvo ayer domingo disfrutando de la festividad y no pudo escuchar el tertulión anoche, se puede descargar el podcast, porque hubo un análisis interesantísimo con siete voces, siete pesos pesados de esta casa, hablando de ese interesante Barça-Real Madrid.
¿Quién quiere abrir fuego con el clásico? Que a mí me ha gustado, ¿eh? Para ser clásico de pretemporada, básicamente la primera parte, pero ha tenido cosas interesantes, ¿o no, Wask?
Hombre, a mí lo que más me ha sorprendido es el ritmo del Barça, de entrada, que me ha parecido un ritmo no propio del mes de julio. Entonces, bueno, pues de como están esas cosas que nos cuentan los preparadores físicos, los pintos y tal, parecería que el Madrid estaba más cargado de piernas que el Barça.
Sí.
Entonces, bueno, pues cada uno maestrillo tendrá su librillo. Y luego las patadas que ha dado el Barça. A mí me ha parecido que han sido a Vinicius lambreado.
Mira, yo no he visto el partido, pero fíjate, me fío del análisis Cachoguas y lo que interpreto es lo siguiente. El Madrid más 10, él es el primer partido de pretemporada del Real Madrid y el Barcelona ya lleva varios. Sí. Eso es lo normal, ¿no? El primer partido pues tiene las piernas como
igual
las
está menos apretado también, ¿no?
Es más, es que si no las tienes así, es que no estás trabajando.
Claro.
O sea, es lo normal.
A ver, yo quería
dale,
decir primero, primero hay que decir una cosa que, aunque sea... probablemente la tertulia más cachonda de los próximos 20 años, hay que decir, el Barça ganó 0-1 y ganó al Real Madrid y ganó al bicampeón español de Champions y de Liga. Ojito, porque eso es un resultado. Primer partido del Madrid, Las Vegas, todo lo que queramos. Pero si el resultado hubiera sido al revés, pues bueno, el ruido... hubiera sido
importante. Luego hablas tú, Siro.
Un pelín de complejo veo ahí, ¿no?
A mí me parece que la fecha también hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar o por lo menos dar algún análisis sobre lo que se ve de unos y otros. Me parece que también que es demasiado temprano. En el caso del Madrid es el primer encuentro, pero está claro que el Barcelona ha trasladado al terreno de juego esa ilusión que está transmitiendo con los fichajes y las incorporaciones, que tiene una baraja Xavi de medio campo hacia adelante que es para tener en cuenta, que es para tener en cuenta incluso para optar a la Champions. Y en el caso del Real Madrid, no sé hasta qué punto le puede llegar a preocupar a Ancelotti, que tampoco parece demasiado preocupado, no le preocupan demasiados estos detalles, pero la ausencia de Benzema sigue siendo siendo un tema a tener en cuenta.
Muchos
para un equipo,
temas encima de la mesa para ser, como decimos, un partido de verano, sobre el que hemos preguntado en nuestras redes sociales, César Abadía.
Por eso mismo, por el Clásico. ¿La derrota del Real Madrid en el Clásico contra el Barça es un toque de atención o una derrota sin importancia? Más de 3.000 votos. El 73% dice que una derrota es sin importancia y solo el 27% dice un toque de atención.
Bueno, interpretaciones varias y pretemporada por delante, aunque no queda tanta. Ojo, llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Self de Jesse Ware. Me encanta para comenzar la semana, claro que sí, nuestro gran Marcote poniéndole ritmo esta semana, esta festividad de Santiago. Felicidades, querido Santiduque, allá donde te halles, seguro que en un sitio, bueno, no tan bueno como la radio, pero seguro que igual de bueno. Santi Cañaceres también en este día de los Santiagos. Y además con otra noticia buena. Si aquí estuviese Santi Duque, empezaría hablando del tiempo, de que va a bajar 2 graditos el calor, que vamos a poder dormir un poco mejor. Es la esperanza que tenemos para comenzar bien un poco la semana. La última de julio, que no nos queda tanto para que comience la Liga. Creo que al Real Madrid le quedan algo así como, no sé si son 16 días para que llegue ese primer partido importante del año, la Supercopa de Europa. Y la Liga va a comenzar poquitos días después. O sea que por eso digo que tampoco nos podemos relajar en exceso, aunque el mercado siga abierto y aquí tenemos para hablar largo y tendido. Bueno, donde también están pasando un calor de narices es en Estados Unidos, nos consta por nuestras enviadas especiales Elena Condis y Arancha Rodríguez. Arancha, ¿qué tal? Buenos días, aquí emulando otros tiempos. Buenas tardes para mí, buenos días para ti.
Buenos días, buenas madrugadas casi todavía. Estaba amaneciendo aquí en Los Ángeles, 6:32, y la verdad es que te tengo que desmontar el chinguito, jurado, porque en Los Ángeles la temperatura es espectacular. Hacía calor en Las Vegas, es verdad que 42 grados, pero bueno, en Los Ángeles hace hasta frío por las noches.
¡Qué maravilla!
O sea, creo que vas a llorar de envidia con lo que te estoy contando, y miedo nos da tener que volver a Madrid, porque no hemos sobrepasado los 30 grados en Los Ángeles. La media durante el día es 26, 27, 28. Es verdad que con el sol, bueno, siempre parece que es más y se está muy a gusto y hace calor por la mañana, pero por las noches, en cuanto se va el sol, incluso corre un airecito fresquito que no está mal llevar una sudadera o una rebequita para por la noche.
Bendita rebequita, que se dice tanto, sobre todo por el norte de España. Luego la gente va a Galicia, sobre todo los que son de Orense, se cabrean porque ahí hace, es el horno del infierno de Galicia. Dicen, es que aquí hace una temperatura comparable al sur de España. En fin, bueno, la península está, como se suele decir, de la mitad para abajo, tremenda, en fin, de calor. Te quedan unos cuantos días todavía por allí, Arancha, además, partidos buenos, sobre todo el que tenemos la noche del martes al miércoles aquí en España, ese partido frente a la Juve que, bueno, vamos a ver si sirve para quitar un poco el mal sabor de boca de la derrota. Es verdad que es el primer partido amistoso del Real Madrid, que el Barça venía un poquito más rodado. Yo no sé si es pronto o no sacar conclusiones, faltaban jugadores como Benzema, ¿no? Hemos visto un vídeo que ha subido el Real Madrid, yo no sé si también para tranquilizar al pueblo, además marcando un golazo en el último entrenamiento, pero bueno, de momento ahí quedan los primeros retazos de ese partido importante de pretemporada.
Yo tengo la sensación de que el Madrid tenía, bueno, el Madrid era muy consciente de que era su primera prueba, que no estaba al mismo nivel, sobre todo porque la pretemporada del Real Madrid está siendo diferente desde el punto de vista que todos los futbolistas no se han unido al mismo tiempo. Primero llegó un grupo, luego el día 14, hace 10 días, se incorporaron la mayoría de los futbolistas internacionales que han hecho muy pocas sesiones teniendo en cuenta pues todos los vuelos que ha habido, ¿no? Y de hecho Benzema se incorporó a los entrenamientos el día 19, hace hoy una semana que Benzema completaba, o va a hacer hoy, porque todavía estará durmiendo Benzema, una semana que Benzema hizo el primer entrenamiento con el grupo. Yo pensaba realmente que Benzema iba a jugar contra el Barcelona porque en los entrenamientos se le veía al mismo nivel y físicamente se le veía bien, pero bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que ahora los futbolistas no es como antes, que no desconectan tanto en las vacaciones, que todos se buscan sitios donde veranear, que tengan sus gimnasios, que no abandonan el aspecto físico en ningún momento, y es verdad que en ese punto, pues los preparados físicos y los entrenadores lo tienen más fácil porque llegan en forma, ¿no? Pero a mí me sorprendió que no le llevara Ancelotti. Yo, de hecho, en la rueda de prensa, no, en la zona mixta, le pregunté a Ancelotti que si había preferido guardar a Benzema y que si le íbamos a ver en el próximo partido, y me dijo que contra el Club América, que será el próximo partido, jugará 45 minutos, y ya en el último partido de la gira contra la Juve, que ya ahí jugará prácticamente el partido entero, porque en ese partido nos dijo que se verá el 11 que el Real Madrid va a jugar en esa Supercopa que tú mencionabas el día 10 de agosto. Así que, Jurado, yo creo que en el Real Madrid eran muy conscientes de que esto podía venir. El Barcelona ya había jugado algún partido, los jugadores del Barcelona ya llevaban más tiempo todos trabajando juntos y se sacan las lecturas positivas de lo que dejó el partido, ¿no? Lo negativo, evidentemente, que es el resultado. Hay cosas negativas que no gustaron, pero en el Real Madrid se intenta hacer una autocrítica y sobre todo una lectura positiva y ver las cosas buenas que se querían probar, las que salieron bien y las que salieron mal.
Y luego también otra cuestión que confirmó Carlo Ancelotti, por un lado, aquella noticia que contó ya hace unas semanas Paco González. El Real Madrid descarta ya delanteros. Hazard titular, falso 9, a la espera de Benzema, y luego vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque tú ya comentaste también, vamos a ver qué pasa con Borja, con Mariano, alguno de los descartes, en fin, alguno tiene que salir, y sobre todo eso, esa operación salida, porque ahora mismo hay 27 jugadores en la primera plantilla, que es una plantilla muy larga para el italiano.
Sí, ya contamos que la idea... hay jugadores que no cuentan para Ancelotti o que no van a contar. Eso sí, si finalmente se tienen que quedar, van a gozar de las mismas oportunidades que el resto, ¿no? O sea, por ejemplo, Vallejo, pues no cuenta. Pero si está en la plantilla y si Ancelotti tiene que utilizarle para algún partido, pues le va a utilizar, no le va a apartar ni mucho menos. Pero de entrada, para él sería preferible que jugadores como Odriozola, como Vallejo y como Mariano abandonaran el Real Madrid. Si no se va Mariano, porque ya hemos visto que en los últimos años nunca ha querido abandonar la disciplina del Real Madrid, pues el que tendrá que salir es Borja Mayoral. En las preferencias de Ancelotti está por delante Borja Mayoral que Mariano, pero también habrá que ver luego lo que diga el mercado, ¿no? Lo que marque el mercado. Ahora mismo Borja Mayoral es el que, digamos, que tendría de alguna manera el futuro resuelto. Si no se queda en el Real Madrid, se iría al Getafe, o el Getafe piensa que lo tiene todo hecho para irse al Getafe en caso de que no continúe en el Real Madrid. Pero de momento todo absolutamente parado. A mí me da la sensación de que hasta que volvamos de Estados Unidos no va a haber noticia en ninguno de los sentidos de los futuros de estos jugadores, y en los otros dos de los que hemos hablado mucho, de Asensio y de Ceballos, bueno, pues ya contábamos antes de venir a Estados Unidos cuál era un poco la situación. Asensio tiene una oferta sobre la mesa en firme del Milan, de momento no tiene la intención de aceptarla, el Real Madrid no va a ofrecerle la renovación, y en esas estamos, ¿no? En ver pues cuáles son las intenciones de Asensio, si le vale esto, si considera que los minutos que le va a dar Ancelotti van a ser suficientes para él estar satisfecho y poder cumplir el sueño de jugar ese Mundial de Qatar. Y en el caso de Ceballos, el Betis mostró interés por el jugador, llamó al Real Madrid, preguntó al Real Madrid, el Real Madrid le dijo al Betis que 10 millones para empezar a hablar, y el Betis considera que esa cifra es inalcanzable en estos momentos. Y para mí, Ceballos, la única manera de querer salir de aquí es irse al Betis. Es Betis o Real Madrid. Y si el Betis no puede alcanzar esa cantidad, pues esperará al año que viene. Y a mí me da la sensación de que los dos van a jugar esta temporada en el Real Madrid.
Bueno, esas son las noticias en cuanto a salidas, porque entradas de momento pues no va a haber más. Me sabe mal sacarle de esa conversación que estaba teniendo en directo en su canal de Twitch a Ciro López. Estaba hablando con otro grande del periodismo de este país, como es Javier Ares. ¿Qué tal? Muy buenas, Ciro.
Muy buenas, sí, no te preocupes. Ya estábamos en el final de la conversación, llevábamos ya un par de horas hablando y ya la gente se aburría, ¿no?
Mira que lo dudo, ¿eh? ¿Tú qué horario tienes? Porque
no, nunca se sabe. No, ahora quiero volver un poco a las mañanas, pues, y después ya para hablar un poco, bueno, hablar de periodismo, iba a decir, si se puede considerar lo mío periodismo, pero bueno, sí, para hablar un poco de información deportiva, y después por las noches, hoy por ejemplo, ahora estaba despidiendo, y por la noche lo que voy a hacer, hoy tengo carrera de Fórmula 1, O sea, entonces, por las noches digamos que lo dedico más a, al entretenimiento, a entretenerme yo, ¿eh? No, no te creas que es entretener a los demás, me entretengo yo.
Me consta que la gente está enganchadísima a tu participación en ese Mundial Virtual de la Fórmula 1.
La Fórmula 1, sí, para ver si no quedó, a ver si quedó último o penúltimo, sí, está enganchadísima a eso, sí.
Los la generación tuya la asumes, los boomers, ¿no? Esto va de boomers. Tremendo, bueno. Bueno, pues ahí está Ciro López, que también estuvo muy pendiente, me consta, de ese partido. Anoche te pudimos escuchar, entre otras muchas voces, en el partidazo. Yo no sé si este partido que hemos tenido, este Barça-Real Madrid, es pronto, ¿no?, para sacar algunas conclusiones, porque la verdad que da mucho de sí el postpartido, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que es más para que saquen conclusiones la gente del Barça, que viene de un desierto y ha encontrado oasis, ha encontrado agua, ¿no? Y entonces dices, oye, cuando tú estás pasando mucha sed, como le ha pasado al Barça en este último año, y ves que además no aparece el oasis y que lo único que te están anunciando es que viene poco menos que el infierno, pues dices, hombre, cuando has podido fichar, cuando has incorporado a gente y has jugado ya pues tres partidos y ves que, oye, pues la cosa pinta más o menos bien, pues yo creo que la gente del Barça puede empezar a sacar alguna conclusión. La primera conclusión es de que han mejorado, de que tienen mejor equipo y que pueden aspirar a más cosas de cara a la próxima temporada. Tampoco es difícil porque vienen de no ganar nada, ¿no? Pero en el caso del Madrid, primero, es el primer partido, valga la redundancia, con un trabajo, vienen de un trabajo físico muy fuerte, con lo cual lo que decía ayer Tomás Guas, ¿no?, de con piernas pesadas, de que todavía no tienes pues esa clarividencia incluso mental que puedas tener cuando ya lleves dos semanas más de trabajo y que la exigencia física sea un poquito menor, ¿no? Entonces, pocas conclusiones puedes sacar. Por ejemplo, una conclusión, pues en la segunda parte se jugó mejor que en la primera. ¿Por qué? Pues porque jugó el centro del campo histórico, el que ha ganado las Champions, pues jugó Kroos, Modric y Casemiro. En la primera, pues fue más gente que acaba de llegar, gente que a lo mejor no era tan habitual en la titularidad y gente que incluso que no había jugado nunca juntos, pues entonces eso se tiene que dejar notar, ¿no? Y es la máxima conclusión que puedo sacar, ¿no? No, yo lo dije antes de que se jugara el partido, ni iba a ser de los que iba a ser pesimista aunque el Barça goleara, pero tampoco iba a ser de los más optimistas si se hubiera producido el resultado al revés, que el Madrid fuera el que goleara. O sea, porque los amistosos están para eso, los partidos de preparación están para eso, para preparar la temporada y para ir encajando las piezas. Entonces, sacar conclusiones por el primer partido sería una estupidez casi.
Lo que es verdad, también por otro lado, tú lo acabas de decir, el Barcelona tenía un test importante porque ya lleva un poquito más de rodaje, pero dentro de que es pretemporada para todos por igual, los grandes ya van marcando terreno. Hemos visto, por ejemplo, a Haaland también marcando con el Manchester City. Acaba de jugar también esta mañana el PSG, que ha ganado, es verdad, que es un... me parece que es el Osaka japonés, un partido donde al final las estrellas han marcado. Messi, Mbappé, incluso Neymar, ¿no?, que también tiene un futuro un tanto incierto. Al final el Real Madrid también tiene que llegar a esa Supercopa marcando su terreno y sobre todo no dar lugar a las dudas, ¿no?, que es con lo que peor se puede llegar a la temporada.
Sobre todo que no te genere dudas a ti mismo, ¿no? O sea, ese es el tema, o sea. Pero también yo creo que lo que tiene que servir, y no va mal perder, no va mal perder con el Barça, es, yo creo que eso le va a ayudar a Ancelotti para decirle, por si hay esa tentación, que a lo mejor no, de decir, bueno, de dormirse un poco en los laureles, ¿no? De decir, bueno, hemos sido campeones de la Champions, hemos sido campeones de Liga, ya tenemos menos hambre. Y yo creo que perder así por 1-0 con el Barça y tal, incluso aunque hubiera sido superior el resultado, le puede servir a Ancelotti para decirle, que esto empieza de cero, que volvemos otra vez a empezar, que lo del año pasado es lo del año pasado y lo de la pasada temporada es lo de la pasada temporada. Y ahora empieza algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que esto es bueno en ese sentido para el trabajo de mentalización de Ancelotti. Y después marcar territorio es normal. Al final tú, el Barça, el Madrid, el City, el Bayern, o sea, han fichado y tienen muy buenos jugadores, independientemente de los que han fichado. Y ahí es donde se empieza también a marcar territorio. O sea, al final el Madrid es mejor que el 80% de los equipos de la Liga Española, el Barça tres cuartos de lo mismo, y el resto pues van marcando también ese territorio que lo propicia la calidad de plantilla que tienes.
Y justo Arantxa decía que este partido, sobre todo, pesan más las cosas buenas. ¿Tú qué cosas buenas viste del Real Madrid frente al Barça? Dentro de lo que se pueda rescatar,
a ver, de cosas hay buenas cosas... que yo pude ver. A mí me gustó que Modric sigue siendo Modric, que Kroos sigue siendo Kroos, que lo que pensábamos algunos con el fichaje de Rüdiger, pues se va a producir, que le va a dar polivalencia y que le va a dar muchas posibilidades a Ancelotti en el eje central, por ejemplo, de la defensa, e incluso pues en posiciones de lateral. Bueno, yo creo que es que esas son las cosas que preveíamos que iban a pasar y que van a pasar, ¿no? Después, claro, si tuviera que analizar el partido en sí, dirías, claro, pero a cambio... Pues joder, Militao parecía el Militao de hace 2 años. Sí, claro, sí. Porque metió una cagada impresionante.
Sí, pero
de esas alguna también nos ha hecho la pasada temporada y fue un hombre importantísimo en el Madrid. Vinicius, siendo un jugador que fue muy castigado por la defensa del Barça, pues Vinicius hubo algunas decisiones que no fueron las más acertadas y que se parecían más al de hace 2 temporadas que al de la última temporada. Pero yo creo que eso estamos siempre en el inicio. Y yo los errores no los valoraría porque estamos en el primer partido. Y sí, pues me quedo con lo que tú me preguntabas. ¿Cosas positivas? Pues eso, que creo que el equipo va a tener más polivalencia, tanto en el centro del campo como en la defensa, y que bueno, que físicamente, mira, si me tuviera que quedar con algo que ya lo veo ahora, es que físicamente el Madrid, igual que el año pasado decíamos, joder, es que cuando juegue con el Chelsea o cuando juegue con equipos muy físicos, el Madrid va a sufrir. Claro, este año ya con Camavinga un año más, con Tchouaméni, con Mendy, con Álava, con el mismo Toni Kroos y esto, cuidadito, físicamente el Madrid no va a tener que envidiarle a ningún equipo de los que se pongan por delante. Puedo hablar hasta del Bayern de Múnich. Yo creo que físicamente es un equipo muy, muy, muy potente.
Bueno,
muy potente.
Pues de momento, los madridistas que no vieron el partido pueden irse quedando con esas cositas. En fin, enseguida tendremos ya el segundo test. Gracias, Siro. Te dejamos descansar.
Un abrazo. Venga, no me voy a despedir. Venga, hasta ahora.
Siro López, Arantxa. Bueno, pues lo dicho, mañana nos contarás la última hora antes de ese duelo importante frente a... Decimos importante sobre todo por la entidad, ¿no? Por la Juventus, nada menos, el ex.
No, el primer partido jurado es contra el Club América. Y cerrará la gira contra la Juventus aquí. Eso ya es. En Los Ángeles antes de partir. Así que bueno, también el Club América es un grande de México, va a ser también un partido importante. Y cuando le preguntabas a Siro por el tema de cosas que habían gustado, yo te digo que en el Real Madrid, por ejemplo, se ha valorado muy positivamente los dos fichajes, la actuación de los dos fichajes. Gustó mucho Rüdiger por su personalidad, por su liderazgo, por haber estado en una posición en la que le puso en la de lateral izquierdo, que es verdad que ya veníamos diciendo durante toda la semana, está probando a Rüdiger en el lateral izquierdo, pero pensábamos que era algo circunstancial, pero también confirmó Ancelotti que puede que sea la posición que le otorgue al fichaje alemán, porque su idea es que la pareja de centrales siga siendo Militao Álava, así que vamos a ver. Y de Tchouaméni, que le gustó mucho a Ancelotti en la fase defensiva y que dice que todavía, bueno, pues tiene que mejorar un poquito con el tema del balón, porque era su primer partido. Así que en el Real Madrid las cosas que gustaron fue los fichajes.
Bueno, pues dicho queda entonces, de momento. Gracias, Arantxa, buen día.
Un beso, hasta luego.
Nos vamos a ir enseguida al aeropuerto a ver si llega o no el... Bueno, ya ha llegado, y a ver si podemos saber algo más de ese nuevo fichaje del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil? ¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Ya ha llegado por ahí Nahuel Molina.
Sí, ya ha llegado, justo en el tramo nacional, cuando estábamos hablando de la incorporación también de Milla al Getafe, llegaba el nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid. Creo que tenemos por ahí el corte y podemos escuchar porque ha sido breve y escueto.
Bueno, nada, estoy muy contento, pero ahora esperar a hacer la revisación médica para poder...
Bueno, ese nombre que apuntabas la semana pasada ya llega y ya solo queda ese reconocimiento médico y adelante.
Sí, ya lo dice él. Mañana reconocimiento médico, después hará la firma por la mañana en el Civitas Metropolitano y ya por la tarde creo que le podremos ver en el entrenamiento del Cholo Simeone, que ya tiene ese lateral derecho que necesitaba. Cerca de 20 millones va a pagar el Atlético de Madrid.
Va a ser pronto verle en ese primer amistoso frente al Numancia, ¿no?
Yo creo que va a ser pronto, sí. Habrá que esperar al segundo, que será en Oslo contra el Manchester United.
Bueno, de momento, la llegada de ese jugador, que veremos a ver si completa o no las plantillas. No ha habido novedades en cuanto a ese tema de Cristiano Ronaldo, esa lata que se abrió la semana pasada. Y sobre todo porque lo que apuntan también todos los medios internacionales que se van haciendo eco de esa noticia es sobre todo la imposibilidad que tiene el Atlético de Madrid económica, ¿no? De abordarlo y sobre todo por la operación salida. Ahora mismo a Griezmann le escuchábamos precisamente ayer domingo hablando de los medios del club. Uno escuchándole, la verdad que no tiene la sensación de que a lo mejor de momento a corto plazo se vaya a mover, ¿eh?
Sí, al menos lo que nos transmiten a nosotros es que de parte del Cholo Simeone se quiere quedar con Griezmann, y otra cosa es lo que quiera el club y que encuentre algún club, como decía Lama el otro día, como el United, y que allí lo puedan colocar. A ver, lo más fácil, que salga Morata, que la Juve venga con algo de dinero y que se puede hacer, pero lo que sabemos de Cristiano está claro, que no está entrenando con el United, que está entrenando en Portugal, en su gimnasio, y que el día 30 juegan el United y el Atlético de Madrid con esa motivación extra del partido, si está o no está Ronaldo.
Lo dicho, en las últimas horas hemos tenido mucha tranquilidad, también una tranquilidad inquietante en el equipo de Ten Hag, que siguen sin saber muy bien dónde está. Creo que subía este fin de semana también una foto entrenándose en una máquina. Bueno, pues eso, esto es adivinar a ver dónde está el portugués y qué pasa con su futuro. Javi, otra de las noticias que contabas esta misma mañana, te hemos escuchado en los boletines, hablar de un fichaje, yo creo que es muy bueno, sobre todo la primera temporada que hizo en el Granada, que no es otro que Luis Milla, y que va a recalar en el equipo de Quique Sánchez Flores.
Sí, fichajón. Está haciendo una gran plantilla el Getafe. Ya lo dijo su director deportivo y su presidente, que querían tener a muchos jugadores en propiedad, y el próximo, aún no es oficial, pero va a ser Milla. Esta mañana ha estado ya en las oficinas del club cerrando ese trato, un trato que se va a cerrar alrededor de los 5 millones y que además va a incluir 4 jugadores que se van a marchar a Granada, 2 como traspasados y otros 2 como cedidos.
Nacho Bravo está por aquí. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jurado?
Porque entre tanto el Getafe sigue jugando partidos, y el de ayer contra el Levante tampoco dejó unas sensaciones nada del otro mundo.
No, jugó un partido bastante flojito, un partido pues al final lo que es, un partido de verano con poco ritmo, pocas ocasiones, empató a 0 con el Levante. Sí, es verdad que la primera parte sobre todo fue muy tranquila, porque Keke Sánchez Flores alineó un 11 bastante raro, podríamos decir.
Sí, no va a ser el 11 titular,
no, desde
digamos.
Luego, son jugadores que probablemente no tengan apenas un minuto durante la temporada regular. Podríamos decir que incluso es más una plantilla del Getafe B, porque alineó muchos jugadores del filial, pero bueno, también es bonito darles minutos a estos jugadores. Y luego ya en la segunda parte es verdad que aparecieron jugadores más con más nombre, como Unal, Maximovic, Oporto, el nuevo fichaje del Getafe, pero tampoco cambió mucho la cosa.
Eso terminó con empate a 0 y a la espera, me parece que es el Leganés, ¿no? El siguiente compromiso,
el Elche,
que tiene.
El Elche. Miércoles 20
pues no
de julio.
Con la agenda fina hoy.
A las 10:30 de la mañana van a jugar contra el Elche. El primer partido de primer nivel, podríamos decir, porque es el primer partido que van a jugar contra un equipo de primera división.
Eso es. Y vamos a ver si para ahí rueda mejor el equipo de Quique. Gracias, Nacho. Javi, ¿alguna novedad desde allí, desde la T4?
Nada. Perfecto. Más, que ya se marchó el jugador con la prensa del Atlético de Madrid y ya se marchan también todos los medios.
Perfecto, 5 minutos para las 4, gracias Javi, hasta la próxima.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Fotos con Rajoy, creo que tengo una de tú.
Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Bueno, le escucharemos esta noche con Joseba Larrañaga en Kilómetro 42. Saludo a nuestro atleta de cabecera, Chema Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos dos frentes abiertos. Uno, los Juegos Olímpicos de Barcelona, a ti, ¿qué te pilló con 21 añitos? No era muy joven todavía.
Sí, todavía seguía, bueno, desgraciadamente para mí, bueno, afortunadamente pude disfrutarlo desde la televisión, disfrutando de los éxitos que se consiguieron por aquel entonces y viéndolo como un aficionado más. Yo creo que para los deportistas supuso un antes y un después, fue un punto de inflexión, y ver a esos atletas españoles haciendo las gestas que consiguieron nos motivó y nos impulsó a los demás a entrenar duro para intentar conseguir emularles, ¿no? Y yo lo viví. Viendo desde la pequeña pantalla, desde la radio, como pues se seguía el deporte tradicionalmente y bueno, como algo del pasado que yo creo que cambió un poco el deporte en España.
Jolín, sí cambió. De hecho, los que más o menos de pequeños vivimos esa época, nos da la sensación de que el atletismo español tenía que estar siempre a ese nivel, y ahora estamos en esa fase en la que se va recuperando. Lo digo aprovechando que ayer terminaron los mundiales, 2 bronces, uno de ellos precisamente 1500, que es una de nuestras pruebas fetiches, y que de momento el presidente ya le hemos escuchado, ¿no? A Raúl Raúl Chapado. Lo da por bueno, tú lo das por bueno de momento la actuación de los españoles.
Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido un gran resultado. Hacía ya unos cuantos años que no teníamos una actuación de este nivel, ¿no? Y nuestros atletas han rayado a un grandísimo nivel. Ya lo vaticinamos aquí en kilómetro 42 hace dos semanas, yo creo, antes de los campeonatos, que mi pronóstico eran dos medallas. Yo pensaba que podíamos esperar un poquito más de la marcha, teníamos ciertas opciones, ¿no? Pero siempre hay alguna medalla que da pie a la sorpresa, y contábamos con Asier Martínez, que yo creo que ha sido el gran descubrimiento para muchos de los oyentes, ¿no? Pero que es un atleta que estaba evolucionando y que con 22 años se ha consagrado como un gran referente, ¿no? Y sobre todo la medalla del medio fondo. Estamos acostumbrados a vivir gestas de, fíjate, lo estabas hablando de Barcelona, Fermín Cacho corriendo, consiguiendo ese oro. Yo creo que ha estimulado a todos los deportistas, y que 30 años más tarde tengamos un atleta como con el carrerón que hizo Mokatir, y bueno, y sin olvidarnos de García Romo, que entró cuarto, ¿no? Así que yo creo que hay una actuación española, para mí, notable. O sea, que pues, creo que se ha estado muy bien, y esas dos medallas, así como los otros seis finalistas, completan un poco una actuación que yo creo que ha estado muy bien.
Bueno, pues te escuchamos, nos quedamos con ese balance, y esta noche te escuchamos con Joseba en kilómetro 42. Gracias, Chema.
Un abrazo, nos vemos esta noche, nos escuchamos, por supuesto.
Por supuesto, sigan en COPE a las 8:30, Deportes COPE en la Linterna con Carlos Ganga, a las 11:30, Joseba en el Partidazo. Sigan en la tarde, feliz lunes.